dios de la historia de Ronda. En la ciudad de Ronda existió una hermandad que representó como pocas la unión entre devoción, disciplina y organización económica propia del mundo barroco. Su sede estaba en la antigua iglesia de San Juan Evangelista o de Letrán, conocida también como San Juanito, una de las colaciones creadas tras la incorporación de la ciudad a la corona de Castilla por los reyes católicos. Desde tiempos remotos, este pequeño templo, situado cerca del Tajo, en calle Tenorio y que se conocía como Plaza del Estudio, la zona de la actual Plaza del Campillo, fue un importante refugio espiritual donde los rondeños veneraban a la Virgen de la Paz. Incluso en época islámica tuvo un carácter excepcional, ya que se permitió a los mozárabes mantener el culto cristiano, convirtiéndose en símbolo de continuidad religiosa. Tras la conquista de 1485, la iglesia pasó a integrarse en la nueva organización eclesiástica como parroquia auxiliar de Santa María la Mayor. Sin embargo, hacia 1540, su deterioro llevó al regidor Francisco de Morales y a su esposa, Juana de Medina, a impulsar la construcción de un nuevo templo en un lugar más seguro. Así nació la iglesia que hoy ocupa el santuario de Nuestra Señora de la Paz, bajo el título de Iglesia de la Santa Vera Cruz y Sangre de Cristo y de San Juan de Letrán, manteniendo, de algún modo, el legado del primitivo templo. La advocación de San Juan de Letrán no corresponde a un santo concreto, sino que es un topónimo que la hermana a la basílica romana del mismo nombre. En Ronda se vinculaba a San Juan Evangelista, cuya imagen, probablemente gótica y de madera policromada, se ha perdido con el tiempo. En este contexto se desarrolló la hermandad, que funcionaba como comunidad espiritual, institución social y sistema de asistencia funeraria. En 1748, sus miembros redactaron sus constituciones, regulando con detalle su funcionamiento, la defensa de la fe, el número fijo de hermanos, 82. El número de miembros no era simbólico, sino práctico, garantizaba estabilidad económica, organización y funerales dignos. A ellos se sumaban cuatro supernumerarios, encargados de portar las andas y cubrir ausencias. La entrada en la hermandad implicaba una limosna destinada a una misa por el alma del nuevo miembro, reflejo de una mentalidad barroca centrada en la salvación. Las normas de admisión y las obligaciones económicas destinadas a sufragar misas y entierros. La falta de cumplimiento podía suponer sanciones o expulsión. La asistencia a la procesión de penitencia era obligatoria, con normas estrictas de silencio y compostura. El fiscal tenía autoridad para expulsar a quien alterara el orden. Los sacerdotes debían participar con hábito y cirio, y los hijos de los hermanos tenían preferencia para ocupar vacantes. El testamento era obligatorio y tenía un profundo sentido espiritual y práctico. Aseguraba la confesión de fe, la recepción de sacramentos, la organización del entierro y el cumplimiento de las obligaciones económicas. También protegía a la hermandad frente a conflictos familiares. Negarse a testar podía suponer la exclusión. La continuidad familiar estaba garantizada mediante la preferencia de los hijos de hermanos difuntos. El gobierno se ejercía en Cabildo General, celebrado el Día de la Resurrección, donde se tomaban decisiones y se revisaban cuentas. La economía era el pilar fundamental. La hermandad funcionaba como una mutualidad, cuotas, limosnas y multas financiaban cultos, música, cera y entierros. Cada hermano tenía derecho a ser acompañado en su muerte con dignidad, incluyendo la presencia corporativa y cinco hachas encendidas. Las mujeres participaban en la vida devocional, pero no podían ser hermanas. Las viudas no heredaban derechos, aunque podían recibir ayuda en casos de necesidad. El hábito oscuro simbolizaba identidad y disciplina. La música, elemento esencial, era también uno de los principales gastos y un signo de prestigio. En las festividades de San Juan, el 24 de junio o el 6 de mayo, la ciudad se transformaba. Desde la iglesia partía la procesión, cruz alzada, ciriales, hermanos en filas con cirios, estandarte, oficiales y la imagen del santo sobre andas llevadas por los supernumerarios. Las calles se iluminaban con cera y se llenaban de vecinos, mientras la música acompañaba el recorrido. Al finalizar, la hermandad regresaba a su rutina, organización, cuentas y preparación de nuevos cultos y entierros. Así, generación tras generación, los 82 hermanos mantuvieron un sistema en el que fe, economía y comunidad estaban profundamente unidas. Por encima de todo, la hermandad representaba una promesa compartida, que ninguno de sus miembros quedaría solo, ni en la vida ni en la muerte. www.deronda.es